Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Galardonan a 11 mujeres destacadas en el municipio de Unión de Tula. Conmemorarán el Día Internacional de Acción por los Ríos con jornadas de limpieza en ríos de Autlán. Crearán en Autlán el kilómetro de ayuda en apoyo a autlense con enfermedad pulmonar. Analizan los efectos de COVID-19 en el tianguis orgánico del Centro Universitario de la Costa Sur. Realizarán documental sobre Ferruco, un guardaparques en la reserva de Manantlán. En la señal universitaria, la UDG transformará todos sus centros universitarios en multitemáticos. La CNDH respalda a la Universidad de Guadalajara contra el recorte al museo. Analizan retos de mujeres para acceder a posiciones de poder. Ucrania acusa a Rusia de atacar corredor humanitario mientras suman ya 100.000 evacuados. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de viernes 11 de marzo del año 2022. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz de la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción y como periodista de este espacio, Gladiola Madera como reportera, periodista, mi compañero Fernando García en los controles operativos, Benito Villaseñor, continuista y webmaster. Así es como le saludamos y le invitamos para que nos acompañe los próximos minutos, nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco. Por supuesto, le tenemos información en el ámbito estatal, en el contexto nacional e internacional. Esta mañana de viernes 11 de marzo, en el que han transcurrido ya 70 días, por transcurrir 285, estamos en la semana 10 del año 2022. Le recordamos que la comunicación en este espacio es ida y vuelta, nos va a dar mucho gusto la retroalimentación, escuchar sus comentarios, sus opiniones, sus puntos de vista, sus críticas constructivas para enriquecer este espacio de señal informativa. A nuestros teléfonos 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que puede enviarnos un mensaje de WhatsApp, de ya sea de voz o de texto, al 317-121-2325. Ahí puede también establecer comunicación en este espacio. Vamos a comenzar con toda la información para todos quienes nos escuchan a través del 102.3 y a quienes nos ven y nos siguen en la transmisión de Facebook. Un afectuoso saludo. Sean todas y todos bienvenidos. Comenzamos.
Señal local.
Nos vamos de lleno con la información. Galardonan a 11 mujeres destacadas en el municipio de Unión de Tula, con el propósito, por supuesto, de reconocer la labor, la trayectoria de mujeres tulenses. Fueron reconocidas con la entrega del galardón Mujer Tulense 2022. En total fueron 11 mujeres reconocidas en 8 distintas categorías. Mi compañera Diana Borbón nos tiene los pormenores.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el municipio de Unión de Tula, a través del Instituto Municipal de la Mujer, realizó la entrega del galardón Mujer Tulense 2022, en el que se reconocieron a 11 mujeres en las categorías de Arte y Cultura, Deportes, Educación, Empresarial, Humanista, Salud, Trayectoria Artística y Ejemplo de Vida. Como parte de su mensaje, Judith Medina Enríquez, directora del Instituto Municipal de la Mujer, habló sobre la importancia de resaltar el trabajo de mujeres tulenses que han logrado destacar en el municipio, sobre todo en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, dijo.
Nos reunimos como funcionarias y trabajadoras en el servicio público para hacer visible y reconocer el camino andado por las mujeres a lo largo de la historia, para acceder a espacios de toma y decisión de desarrollo profesional y laboral, de autonomía económica, de liderazgo liderazgo y de representación pública. Alzamos la voz para señalar los desequilibrios que aún existen en el ámbito público y privado y la urgente necesidad de implementar acciones políticas y sociales para eliminar las desigualdades entre mujeres y hombres, originadas por la injusta división sexual del trabajo que se expresa una carga excesiva de cuidados para las niñas, las jóvenes y las mujeres por el simple hecho de ser mujeres.
La entrega de galardones estuvo a cargo de la alcaldesa Gala del Carmen Lepe Galván. Como parte del evento estuvo presente el mariachi José Jiménez Beltrán del municipio de Tecolotlán, encargado de amenizar el evento. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Le tenemos más información. Conmemorarán el Día Internacional de Acción por los Ríos, jornadas de limpieza en el municipio de Autlán. Así es como se realizará esta conmemoración. Y esta finalidad es realizar recorrido en ríos de Aguacapán y de arroyos de Ayutita. Y la finalidad de estos recorridos es formar pues una red ciudadana de vigilantes de los ríos y los arroyos de esta región. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene los pormenores.
El Día Internacional de Acción por los Ríos se conmemorará en el municipio de Autlán con jornadas de limpieza en el río El Cangrejo y recorridos en ríos de Aguacapán y arroyos de Ayutita. Las actividades inician este domingo 13 de marzo con la sexta jornada de limpieza del río El Cangrejo en el tramo del Jalocote. Todos los ciudadanos están invitados a participar. Únicamente tienen que registrarse en la página de Facebook Vigilando los Ríos de la Costa Sur, informó la maestra en Ciencias y Gestión de Cuencas Hidrográficas, Enya Enríquez Brambila.
Hola, invitarlos a conmemorar el 14 de marzo, que es el Día para la Acción de Nuestros Ríos. Se van a llevar a cabo diferentes actividades. Una primera actividad va a ser el domingo 13 de marzo, donde nos vamos a ir a las 7 de la mañana rumbo al ejido El Jalocote para hacer la sexta jornada de limpieza del río El Cangrejo del tramo del Jalocote. Están invitados todos los ciudadanos a formar parte de esta actividad. Nada más que necesitan inscribirse en la página de Facebook Vigilando los Ríos de la Costa Sur para tener en cuenta su participación ese día.
Las actividades continúan el sábado 19 y domingo 20 de marzo, donde se realizará un recorrido en ríos de Aguacapán y arroyos de Ayutita. La finalidad de estos recorridos es formar una red ciudadana de vigilantes de los ríos de la región.
Además, van a estar otras participaciones abiertas al público en los días sábado 19 y domingo 20 de marzo para hacer un recorrido a arroyos de Aguacapán y arroyos de Ayutita. Ahí los vamos a ir a observar, vamos a caminar un rato por ahí en un horario de 8 de la mañana a 10 y media, 11 de la mañana, los días sábados y domingos. Todo ciudadano está invitado y se va a hacer un taller previo en línea el viernes por la tarde para dar instrucciones y capacitarlos de la caminata de sábado y domingo 19 y 20 de marzo. Se invita para poder conmemorar con este 14 de marzo el Día Mundial de los Ríos para generar una red de ciudadanos interesados en vigilar sus ríos. Por favor, contactar en Facebook Vigilando los Ríos de la Costa Sur y ahí estaremos en comunicación. ¡Feliz Día de Ríos Sanos!
Cada año, el 14 de marzo, miles de personas en todo el mundo levantan sus voces para celebrar los ríos del mundo y los que luchan por protegerlos. El Día Internacional de Acción por los Ríos es un día para celebrar las victorias, como la eliminación de presas y restauración de los ríos. Es un día para salir a las calles, demostrar y exigir mejoras en las políticas y prácticas de los tomadores de decisiones. Es un día para educar a otros acerca de las amenazas que enfrentan los ríos y aprender acerca de las mejores soluciones de agua y energía. Por encima de todo, es un día para unir, actuar y demostrar que estas cuestiones no son meramente locales, sino globales en su alcance. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene esta convocatoria y entre más sumemos, más participación positiva en cuanto al cuidado de los ríos y de los arroyos. Pues ahí tiene este exhorto, esta convocatoria a sumarnos, ¿por qué no?, a estas acciones de limpieza y de cuidado y de vigilancia de los arroyos y los ríos. Le tenemos más información esta mañana. Crearán en el municipio de Autlán el kilómetro de ayuda. Este es un apoyo autlense con enfermedad pulmonar. La actividad será realizada por la organización autlense Manos Abiertas para Ayudar, con el propósito de recolectar la suma de más de 40,000 pesos para la compra de un aparato médico en apoyo a Gael, niño autlense diagnosticado con fibrosis quística. Vamos con mi compañera Diana Borbón, que nos tiene esta información.
Con el propósito de reunir la suma de más de 40,000 pesos para la compra de un aparato médico en apoyo a un niño autlense diagnosticado con fibrosis quística, la organización autlense Manos Abiertas por Ayudar realizará durante el próximo lunes 14 de marzo la actividad Kilómetro de Ayuda, mediante la que planean reunir la cantidad necesaria para adquirir el aparato. La actividad consiste en la colocación de monedas para lograr completar un kilómetro. Esta dará inicio a partir de las 9 de la mañana. Habla Marisa Joana Uribe Anacleto, secretaria del grupo Manos Abiertas.
Quería la cantidad que tu corazón te deja donar. Desde un peso, desde 10 centavos hasta lo que tú quieras donarnos. Consiste en, de hecho el presidente nos dijo que él iba a poner la primera moneda y de ahí vamos a arrancar. Puedes poner una moneda, luego enseguida seguirá un billete, una moneda, o sea, tiene que ser pegadito todo para lo que dé el kilómetro, ver lo más que se recaude.
La fibrosis quística es un trastorno que causa daños graves en los pulmones, el sistema digestivo y otros órganos del cuerpo, debido a glándulas que producen secreciones anormales espesas. De ahí la importancia de adquirir con urgencia el costoso aparato, resaltó Uribe Anacleto.
Pues hago el llamado a todas las personas que nos apoyen el día lunes. A partir de las 9 de la mañana estaremos ahí en el jardín de enfrente del Palacio Municipal, para que nos donen de un peso, dos pesos, lo que su corazón les pueda otorgar. Ahí vamos a estar, ojalá nos puedan apoyar con lo que gusten, y no nos dejan de apoyar. Igual vamos a salir a pedir con un botecito también, pues apoyo, lo más que se recaude, ya que es un niño de muy bajos recursos, si necesitan. Hoy por él, mañana por nosotros.
El kilómetro de ayuda estará instalado frente a Presidencia Municipal únicamente durante el próximo lunes 14 de marzo en punto de las 9 de la mañana. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Nuevamente este llamado y esta convocatoria a sumarnos, a ayudar por una causa de, para un niño, para bienestar, para su salud. Ahí está la convocatoria. Demostremos nuestra generosidad ayudando, colaborando, buscando las alternativas, ¿por qué no?, para que otras personas también se sumen a esta red de apoyo. Son las 9 de la mañana ya con 16 minutos, es momento de hacer una brevísima pausa, pero recordamos a usted que estamos completamente en vivo, transmitiendo desde Radio Universidad de Guadalajara, aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur, y que nos va a dar mucho gusto escucharle con sus comentarios, con sus opiniones, con algo que quiera compartirnos este día. Aquí lo escuchamos. Vamos a la pausa breve, regresamos. Avanzamos con más información esta mañana y se analizan los efectos del COVID-19 en el tianguis orgánico del Centro Universitario de la Costa Sur. De acuerdo con el estudio de caso, los productores que asistirán al tianguis dejaron de percibir ingresos semanales equivalentes al 30%. Los productores optaron por comercializar sus productos a través de redes sociales, además de ofrecer servicios a domicilio. Antonio Díaz nos habla acerca de estas acciones emprendidas por parte de quienes ofrecen sus servicios y ofrecen sus productos del tianguis orgánico. Escuchemos.
El tianguis orgánico del Centro Universitario de la Costa Sur es un espacio en que interactúan y comparten experiencias y conocimientos productores locales, alumnos, docentes y representantes gubernamentales de la región. El tianguis surgió por la iniciativa de estudiantes y un profesor de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios del CUCSUR. Con la llegada de la pandemia de COVID-19, este espacio para el comercio regional cerró sus puertas, limitando a productores y comerciantes locales a comercializar sus productos. Los efectos de la pandemia en el tianguis orgánico del CU Costa Sur fue analizado por el investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales, Peter Gerritsen, y Abad Aispuro, coordinador del tianguis. De acuerdo con el estudio de caso, los productores que asistían al tianguis dejaron de percibir ingresos semanales equivalentes al 30%, informó Peter Gerritsen.
La mayoría contestó que sus ingresos que obtuvieron de su participación en el tianguis y la venta de sus productos eran un 30% o 40%. Entonces, todos sus ingresos bajaron un 30-40% por ya no participar en el tianguis, que bueno, yo creo que es bastante, ¿verdad?
Con el cierre del tianguis orgánico, los productores optaron por comercializar sus productos a través de redes sociales, además de ofrecer servicio a domicilio y diversificar sus estrategias. También comenzaron a producir alimentos más duraderos.
Sí. Pero también preguntamos cuáles fueron qué hicieron entonces. Y resulta que empezaron a buscar otras estrategias, ¿verdad? Lo que encontramos, por ejemplo, es que la mayoría de los productores, 4 de 5, porque uno ya lo estaba haciendo, empezaron a participar más en las redes sociales, como el Facebook, el Twitter. Había otros productores que empezaron a dar servicio a domicilio, ¿verdad? Entonces, entrega de productos en los hogares, y también un cambio en los productos. Esto también me llamó mucho la atención, que empezaron también a producir o a hacer productos y alimentos que duran más tiempo, ¿verdad? Que no se echen a perder tan fácil, ¿verdad? Y estos fueron básicamente nuestros resultados principales. En términos generales, lo que encontramos fue que los productores empezaron a diversificar sus estrategias, empezaron a hacer más cosas que estaban acostumbrados a hacer.
Uno de los retos actuales es reactivar el tianguis orgánico bajo los protocolos sanitarios vigentes. El estudio concluye en que la pandemia ha evidenciado la fragilidad de los sistemas agroalimentarios contemporáneos, no solo en las cadenas largas de comercialización, también en los circuitos cortos, como es el caso del tianguis del CUC Sur. Además, quedó clara la necesidad de reconstruir sistemas agroalimentarios más resilientes para poder resistir crisis similares al COVID-19. El artículo completo se encuentra disponible en la revista digital Sociedades Rurales, Producción y Medio Ambiente. Señal informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con la información. Realizarán el documental sobre Ferruco, guardaparques, es en la reserva de Manantlán. Gracias a una beca del legado Grudman, el autlense Imanol Martínez Avendaño, estudiante de artes audiovisuales en el CUAD, realiza como trabajo de titulación un corto documental sobre Ferruco, un personaje emblemático de la estación científica Las Joyas. Mi compañera Gladiola Madera nos tiene la información.
Documental sobre Ferruco, guardaparques de la estación científica Las Joyas en la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán, será el resultado del proyecto de titulación del autlense Imanuel Martínez Avendaño, estudiante de la licenciatura en artes audiovisuales de la Universidad de Guadalajara, quien realiza este proyecto gracias a la obtención de una beca del legado Grotman. Imanuel Martínez dijo sentirse afortunado de tener una oportunidad increíble de contar una historia que transmita la pasión y esfuerzo de Ferruco para el cuidado del medio ambiente y una mirada a la biodiversidad de la región, que además representa un espacio muy importante para él desde su niñez.
Por ejemplo, Ferruco solía cargarme de chico por los senderos cuando me cansaba, ¿no? Me subía en sus hombros y me llevaba por todos los caminos. O solíamos ir a todas las caminatas con los investigadores como Saraí, Enrique, Malén, y acompañar a mis papás cuando iban. Entonces, tener esta oportunidad de poder plasmar en imágenes, en sonidos, la esencia y la magia de este maravilloso lugar, de este espacio tan único que es la Estación de las Joyas, lo inhóspito de la naturaleza en la Sierra de Manantlán, y el amor, la pasión de Ferruco por este lugar, su trabajo y por todos los que lo rodean, Para mí es más que un proyecto. Para mí es como una carta de amor y cariño a este lugar, a Ferruco y a toda la gente que ha trabajado, ha pasado por ahí y ha mantenido la Estación Científica de las Joyas.
El también creador del Festival de Cine, Arte y Diseño en Autlán, quien acaba de recibir un reconocimiento precisamente por la obtención de esta beca, señaló que de a poco se va creando una comunidad de artistas autlenses dedicados a lo audiovisual, aunque siempre hay retos al contar una historia como la que él está trabajando.
Uno es este reto emocional y creativo al que nos enfrentamos para encontrar la mejor forma y la forma que me emocione para poder contar cualquier historia. A veces podemos fluir de una manera muy bonita, pensar muchas opciones, narrativas y formas para contar tu historia, y al día siguiente podemos enfrentarnos a este miedo y preocupación, a los nervios de saber si estás haciendo o no lo correcto, ¿no? Si es la mejor forma. A este miedo de si podré hacerlo bien o no. A entrar como en una encrucijada y no saber por dónde la historia tenga que ir, ¿no?
El Fideicomiso Grotman es un proyecto académico y cultural de la Universidad de Guadalajara en Estados Unidos, a través de la Fundación Universidad de Guadalajara USA, que brinda becas para estudiantes y artistas jaliscienses desarrollen proyectos audiovisuales. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene esta información y destacamos el talento de los jóvenes, de Imanol Martínez en este caso, que recibe esta beca, y gracias a esos apoyos, gracias por supuesto a estas ayudas que se tienen para todos los jóvenes, bueno, en este caso de Imanol, pues nos comparte más de su talento. Enhorabuena y muchas felicidades por ser pues uno de los que reciben esta beca, uno de los alumnos, y que sigue haciendo por el bien en torno al tema de medio ambiente. Enhorabuena y muchas, muchas felicidades. Le tenemos más información aquí en Señal Informativa, no sin antes pues recordarle que el día de hoy hay evento en el Aula Magna como parte de la agenda del Centro Universitario, de la agenda cultural Cucosta Más Cultura, que presenta a El Mariachi Femenil Gruyense, que estará presentándose en el Aula Magna hoy a las 8 de la noche. Recuerde que viernes a viernes se realizan estas actividades culturales con la finalidad, pues, de acercar toda una formación integral para tanto la comunidad universitaria, alumnos y el público en general. Le invitamos a que se acerque, conozca más de esta agenda en la página del Centro Universitario de la Costa Sur. También quiero mencionarle que el día de hoy, viernes 11 de marzo, se lleva a cabo la campaña de vacunación a adolescentes de 14 a 17 años de edad con la vacunación exclusiva de primera y segunda dosis de Pfizer. Esto durante toda esta mañana hasta las 3 de la tarde en las instalaciones del Centro de Salud aquí en Autlán. Está ubicado en la calle José María Mercado número 146. Es necesario que lleven documentación como el expediente de vacunación impreso, la CURP impresa, acompañados de un adulto, y también el INE del padre o del tutor. Esta información como parte de la campaña de vacunación. Asimismo, para los adolescentes de 12 y de 13 años de edad con alguna comorbilidad, la vacunación es exclusiva primera y segunda dosis de Pfizer, hoy al 11 de marzo hasta las 3 de la tarde de este municipio. Aquí en el municipio de Autlán se lleva a cabo esta jornada de vacunación, y es importante destacar la necesidad de continuar atendiendo a dichas campañas para, pues, evitar la propagación del COVID. Recordemos que estamos en pandemia y es necesario acudir a estos llamados que hace el sector salud. Tenemos más información, pero antes le invito para que siga en comunicación con nosotros. Estamos en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur. Nos puede llamar al 38-250-31, 382-6532. Voy a la pausa breve, pero regreso con nuestro espacio de entrevista.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. El día de hoy nos da mucho gusto recibir aquí en la cabina a Irma Natalia Galindo Álvarez. Ella es consejera de Disciplina Cultural Popular en el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. Nos da mucho gusto saludarte, Irma Natalia. ¿Cómo estás? Muy buenos días y bienvenida.
Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación y por el espacio.
Bien, pues, ¿de dónde es Irma Natalia? ¿De dónde eres?
Soy originaria del Grullo.
Del Grullo. Bueno, esta noticia es muy buena, saber que hay mujeres que están realizando acciones en pro de la cultura y que no solo se destaca en el ámbito regional o local, sino que ya a nivel estatal. Esto es algo que debemos enfatizar, es algo que debemos pues aplaudir, el hecho de que pues una mujer de nuestra región esté siendo parte de un consejo. Me gustaría que nos contextualizaras un poco cómo es que llegas a formar parte de este consejo a nivel estatal.
Sí, claro. Mira, en el consejo estoy desde el noviembre del 2019, fue cuando entré. La convocatoria que se abre para formar parte del consejo es pública, y como parte de mi profesión, soy licenciada en gestión cultural, estaba muy inmersa en ese tipo de actividades. Uh-huh. De repente no se me había ocurrido, ¿no?, que podría formar parte. Me tocó conocer de cerca al secretario ejecutivo del SECA en ese momento, y me estuvo platicando cómo era la dinámica del consejo. Justo se abría la convocatoria en esos meses. Llevé mis documentos para entrar. Se necesita una carta de recomendación de una institución municipal o si perteneces a alguna organización. En mi caso, la carta me la entregó el Ayuntamiento del Grullo y la Asociación Civil del Museo del Grullo, porque formo parte de la Asociación Civil también. Entras a convocatoria, se eligen, son diferentes formas de conformar el consejo. Una parte es ciudadana y la otra parte la elige el gobernador, y son representantes de instituciones gubernamentales. Uh-huh. Y pues sí, ya de ahí me avisan que fui elegida, que formaba parte, y comencé mis actividades en noviembre del 2019 en el consejo.
Es un organismo descentralizado, ¿verdad?
Es un organismo descentralizado, sí.
Y que, bueno, pues valga el tema del consejo, es decir, es con la finalidad de que los ciudadanos aporten en el tema cultural. ¿O cómo se realizan esas acciones? ¿Cómo se promueve la voz de los ciudadanos dentro de este consejo?
Uh-huh. Sí, mira, estamos conformados en diferentes disciplinas con la intención, pues, de abarcar un poco más lo que es la acción cultural en el estado, ¿no? Se conforma de diferentes disciplinas. Y somos el vínculo, el consejo es el vínculo entre la sociedad y las autoridades. Uh-huh. Cualquier situación, que se genere en un grupo cultural o en la sociedad, se manifiesta por medio del consejo, y el consejo es el vínculo para llegar a las autoridades. En mi caso, yo formo parte de la disciplina en cultura popular. Nosotros estamos compartiendo lo más que se pueda las convocatorias que hay para esta área en cultura, porque es muy difícil de repente que llegue toda la información a todas las rincones, ¿no?, del estado, y que se aproveche, sobre todo, ¿no?, que se aproveche. Entonces trabajamos también con colectivos de artesanos, de músicos, en todo esto en cosas de cultura popular, porque claro, también está la disciplina de música, ¿eh? Y pues hay proyectos que tiene en conjunto el consejo, y que nosotros también le damos difusión para que llegue a los diferentes lugares.
Bueno, ya nos adelantabas un poco acerca de esta disciplina de la cultura popular, que tiene que ver con gremios. Nos gustaría que nos ampliaras un poco más, es decir, para que pues lleguen todos estos programas en su momento dado. ¿Quiénes son los que se benefician, o quiénes son las personas que deberán estar pues muy atentos? El tema de la cultura popular me interesa, ya nos marcabas por allá los rubros más o menos de artesanos. ¿Quiénes más son parte de
este evento? Son los artesanos, cualquier grupo o colectivo que esté conformado, considerando como el rescate de las tradiciones o el mantenimiento de una cultura en particular, ¿no? De una de la difusión. En mi caso, te digo, trabajamos directo más con los artesanos, uh-huh. con, por ejemplo, me ha tocado trabajar con los grupos de la Chirimía de aquí uh-huh. De Autlán, de Casimiro Castillo, uh-huh. Que son manifestaciones artísticas muy importantes, ¿no? Y que en muchas ocasiones se van perdiendo. Entonces, sobre todo es mucho el rescate de tradiciones. Y pero digo, la cultura popular pues sí engloba uh-huh. muchas cosas, ¿no?
Que hay una gran riqueza ahí en esa parte de la cultura popular, porque pues aquí se vive de una manera, ¿no? En esta uh-huh. región, pero hay sí. otras regiones del estado en donde es distinta,
es diferente,
de cómo sí. se ve, de cómo se vive. Me gustaría que nos platicaras un poco acerca de esto, bueno, ya que pues la función va a ser para todos.
Sí, 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 a nivel uh-huh. estatal. A mí, te digo, me toca esta zona. Una de las funciones que tenemos nosotros dentro del consejo es asesorar los proyectos que son beneficiados con la convocatoria. A mí me tocó, el primer proyecto fue apoyar a la Chirimía en Casimiro Castillo, pero me tocó también ya asesorar un proyecto en Jocotepec, y es el rescate de las memorias del pueblo, ¿no? Uh-huh. O sea, fue un libro, se hizo un libro donde se trata de rescatar un poco lo que es las memorias históricas del pueblo de Jocotepec y uh-huh. de las regiones. Entonces, sí, como dices, o sea, es diferente las formas de manifestar la cultura en los diferentes lugares del estado, ¿no? Uh-huh. Y estamos pues tratando, ¿no? De apoyar a las personas que ya están trabajando en algo así y apoyarlos en su quehacer cultural.
Oye, y en esta experiencia que tú estás, pues bueno, ya que tienes en el tema de la cultura popular y de estas acciones, pues seguramente tienes la posibilidad de analizar cómo está nuestra región en ese contexto, ¿no? Es decir, uh-huh. ya conoces qué es lo que se trabaja o qué es a lo que se apoya en otras regiones uh-huh. del estado. Aquí, bueno, se fortalece lo que ya se tiene, pero ¿qué pudiera detonar o qué pudiera hacer también algo? Ese panorama me gustaría uh-huh. que nos platicaras. ¿Tú cómo ves ese panorama aquí en esta región?
Mira, la región es muy rica en todo lo que es el aspecto cultural, y creo que está, sí, un poco desaprovechada. O sea, no ha logrado que la cultura sea ese ente importante para que genere un desarrollo, por decir, económico, ¿no? Sí se tienen grandes cosas, pero hace falta un poquito más, y considero que en mucho de esto es la difusión de los programas culturales, ¿no? O de lo que ya se está haciendo. A lo mejor no tenemos el conocimiento de todos los grupos o todos uh-huh. los colectivos que ya están trabajando, pero falta a lo mejor esa unión para hacer una difusión más concreta, ¿no? Uh-huh. De lo que ya se está trabajando. Creo que es muy importante que los organismos, las ayuntamientos o todas las instituciones den a conocer todas las convocatorias públicas que hay para poder detonar un poco más los proyectos culturales en la región. Uh-huh. O sea, muchos no se realizan por falta de recurso, uh-huh. pero el recurso está. Uh-huh. Nada más hay que saberlo gestionar para poder ejercerlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que sí hace falta la difusión de ese tipo de programas, la asesoría para muchos de los grupos para que puedan acceder a las convocatorias, que creo que es algo de lo que he notado mucho. O sea, que hay grupos culturales que quieren participar en una convocatoria para bajar un proyecto, pero no tienen la uh-huh. preparación, a lo uh-huh. mejor, uh-huh. o la asesoría correcta, porque a lo mejor en una casa de la cultura no hay una persona que les sepa asesorar para armar su proyecto y que puedan participar en la convocatoria. Uh-huh. Entonces, sí considero que hace falta un poco de asesoría y acercar la información uh-huh. para que los proyectos culturales que a lo mejor están ahí, ¿no? O sea, hay grupos que ya están trabajando y que, pero están trabajando muy interno, ¿no? Entonces a lo mejor hace falta para
¿Qué es lo que pasa? Yo creo, ¿no? Natalia, en muchos casos se dejan oportunidades o se van esas oportunidades por que pues requiere esa constancia y ese empeño de pues leer bien convocatorias, buscarla, no desesperarnos, porque bueno, finalmente hay que cumplir con requisitos, ¿no? Que se nos marcan, pero a veces nos desalienta un poco, ¿no? Que falta más organización de gremios culturales aquí en esta región, ¿tú cómo ves? O si es necesario que estén organizados para que puedan tener una mejor desarrollo pues en sus actividades.
Pues yo creo que sí faltaría un poco de vinculación, más que organización, a lo mejor es vincular los proyectos que ya hay y tratar de darles la difusión adecuada, ¿eh? Te digo, tengo conocimiento pues de que aquí en la región, en diferentes municipios, se está trabajando y no a lo mejor nos centramos directo en lo que es cultura, ¿no? Por ejemplo, hay acciones agroecológicas o de conservación de las formas de producir alimentos que también están relacionadas con la cultura.
¿Es educación?
Es educación, ¿eh? Y forma parte de una forma tradicional de producir. Entonces, no es, te digo, son colectivos diversos que se está trabajando y que sí es necesario que se den a conocer o que se proyecten un poco más, ¿no?
Claro. Oye, qué interesante, Natalia, que nos mencionas, no solo es para estas manifestaciones artísticas o lo que ya conocemos tradicionalmente, por ejemplo, los artesanos, quienes producen música y las nuevas expresiones, bueno, ahorita nos platicas en esa parte también, pero... pues el tema de la educación, efectivamente, de lo tradicional, o sea, es actualización posiblemente, educación, reeducación en el tema de la producción de hortalizas en los campos, eso también es, pues bueno, para mí esto es importante también que nos lo destaques. El tema de las nuevas manifestaciones artísticas, es decir, hay para las alternativas nuevas, lo nuevo que surge en el tema de las artes.
Sí, claro, también el consejo, como te mencionaba, está dividido por disciplinas. Tenemos una disciplina de arte público efímero que se va directo con los jóvenes.
Y aquí hay, ¿verdad?
Y aquí hay, sí, pero de repente te digo, es muy difícil que lleguen las cosas. Bueno, soy la primera mujer que está en el consejo y que está de fuera de la zona metropolitana, ¿no? Entonces, no nos dábamos cuenta de qué había o qué se estaba haciendo.
¿No había mujeres que conformaran ese consejo?
Sí, pero de fuera de la zona metropolitana, claro, ¿no? O sea, soy la primera de municipio.
Sí, por supuesto, de una región, ¿no?
De una región.
Que bueno, trae ese sentir, ¿no?
Sí, entonces siempre estaba como muy centralizado, ¿no? Sí. La actividad. Entonces, ahora ya estando allá, pues te das cuenta de qué es lo que hay, ¿no? ¿Qué se puede hacer acá? En este año pasado, ahora en noviembre, estuvimos trabajando con la representación que está de la Secretaría de Educación en el Consejo y trabajamos un proyecto de catrinas para las escuelas, ¿no? Escuelas de educación básica, que de otra forma no hubiera llegado. O sea, si no te das cuenta que las cosas están ahí, no llegan. Entonces, te digo, ahorita está para los jóvenes, pues sí, está de arte público efímero, que están muy, muy fuertes los chavos de esa disciplina, cine y video, hay artes plásticas también, entonces están trabajando duro. De hecho, está por salir la convocatoria del CECA. Cada año tiene una convocatoria el consejo, y sale ahora en junio, y es justo para apoyar proyectos en esas diferentes disciplinas.
Pues qué maravilla, y saber que hay estas nuevas expresiones, esto pues nos posibilita, nos da la oportunidad de precisamente analizar cómo estamos en este tema de la cultura, de cómo esto también se puede ir desarrollando o se va desarrollando, y las distintas perspectivas, la gran riqueza que tiene nuestro estado, ¿no? Desde diferentes regiones, qué es lo que aquí se ve, qué es lo que aquí hay que apoyar más, o qué es lo que podría ser también un detonante en el tema cultural, no quedarnos con lo que ya se tiene, sino buscar también esas alternativas. Tú ya mencionabas un ejemplo muy muy real, el tema del arte efímero, o pues bueno, detonarlo también aquí en nuestra región. Pues estamos muy muy agradecidos con tu visita esta mañana y saber que eres pues una gran representación de las regiones, no solamente acotándolo a la región Sierra de Amula, sino de las regiones en general del estado, porque hay ese sentir y pues vivirlo es distinto a cómo se pudiera desde otra perspectiva observar desde pues la centralización o desde la capital, ¿no? De cómo estarán, pues bueno, aquí ya se vive, ya se tiene, y ese es un gran valor, el hecho de que se te lleves esta experiencia, pues también, y que se pueda compartir para todas las regiones. Pues algo más que quieras compartir con nuestros radioescuchas, Natalia, con respecto pues a este cargo que ahora pues representas y que estamos pues muy agradecidos y contentos también, y por qué no reconocer que es un logro de las mujeres también en ese tema, en ese contexto, a propósito del Día Internacional de la Mujer.
Sí, sí, claro, es muy satisfactorio, estar ahí porque formas parte, ¿no?, de lo que es la acción cultural, y llegar a ese nivel y darte cuenta de qué forma se está trabajando es muy satisfactorio. Sí, me gustaría recomendarles que estén al pendiente. La convocatoria del SECA sale el 27 de junio. Se apoyan diferentes disciplinas. Para si alguien tiene algún proyecto, lo puedan meter ahí en fechas. Y también decirles a los demás de la región que la convocatoria para conformar el consejo se abre este año otra vez, y todos pueden participar, ¿no? Uh-huh. O sea, ya a lo mejor hay que tomar este momento que ya se tuvo, ¿no? Que ya hubo una apertura, entonces invitar a más personas de la región para que formen parte del consejo.
Claro, y que bueno, hay mucho que compartir, hay mucho en la expresión artística, cultural de nuestra región, tanto en la Costa Sur como en la Sierra de Mula, y en general, porque Natalia representa ahora sí que a todos las regiones del estado, pero lo acoto aquí a esta región. Pues muchas gracias por compartirnos y felicidades por ser parte de este consejo. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes y estamos al pendiente.
Muchísimas gracias. Aquí estaremos, por supuesto, en comunicación constante. Nosotros tenemos una brevísima pausa, pero regresamos con más.
Señal Clima.
Nos vamos ahora al pronóstico del tiempo en la región Costa Sur de Jalisco, y es la meteoróloga Claudia Martínez que nos tiene el pronóstico para el día de hoy.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy vemos un frente frío en el norte del país, ocasiona descenso en la temperatura y viento arrachado en el norte, y lluvia en la zona fronteriza entre Sonora y Chihuahua, con probabilidad de algo de nieve sobre sierras. También se espera lluvias en la frontera de Tamaulipas. Corriente de chorro subtropical origina medio nublados desde Baja California hasta el noreste del territorio. Resto de la región, con tiempo estable. Aquí en Autlán de Navarro, hoy amanece despejado. En la mañana, soleado. En la tarde, soleado. El viento dominante seguirá soplando del suroeste. Veremos rachas ocasionales del viento en la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Temperatura máxima 30 grados, temperatura mínima 12 grados. El sol sale a las 7:09 y se pone a las 19:05. ¿Hace planes? Pronóstico para el fin de semana: soleado y temperaturas de cálidas a calurosas. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Universitaria.
Bien, gracias a Héctor Magaña Fernández por esta información del pronóstico. Bueno, vámonos con la información universitaria. La UDG transformará todos sus centros universitarios en multitemáticos. Se realizará un gran cambio, uno de los que pues no se había visto desde que se creó la red universitaria. Todos sus centros metropolitanos serán multitemáticos, al igual que el resto de los campus en las regiones del estado de Jalisco. La propuesta impulsada por el rector general, el doctor Ricardo Villanueva Lomení, fue aprobada el jueves, el día de ayer, durante la sesión ordinaria histórica del Consejo General Universitario, celebrada en el Paraninfo Enrique Díaz de León, que usted pudo escuchar a través de esta frecuencia de Radio Universidad. Se trata de una iniciativa que facultará la creación de distintos programas educativos de todas las áreas del conocimiento en los campus universitarios, que tradicionalmente han estado enfocados en carreras afines. Todo esto es con el objetivo de generar investigación y proyectos de forma multi, trans e interdisciplinaria, pues estudiantes de distintos perfiles y talentos en el área metropolitana podrán compartir espacios tal como ya ocurre en las regiones del estado de Jalisco. Otra ventaja, dijo, es que permitirá que las y los estudiantes reduzcan tiempos de traslado para estudiar sus carreras. Villanueva Lomelí también calificó esta aprobación como una piedra angular que desencadenará una serie de debates en cada plantel sobre la pertinencia de sus currículas y cómo pueden sumar nuevos programas académicos sin la limitación de estar agrupados a una temática. Recordó que durante 30 años la Universidad de Guadalajara ha llegado a las 12 regiones de Jalisco y ahora es un momento de replantear las formas de enseñanza en los planteles universitarios en la capital del estado. Además, esta idea no es nueva, pues fue con la que se pensó la red. Esta visión la tuvieron los universitarios de hace 3 décadas. Al transformarse los centros universitarios, estos tendrán condiciones jurídicas para detonar procesos de análisis y estudios de pertinencia de la oferta académica en cada entidad, no solo de la actual, sino de las carreras nuevas. A partir de esta decisión, cada centro universitario tendrá 180 días para proponer su nueva denominación ante el Consejo General Universitario. Una vez definidas las nuevas denominaciones de los centros universitarios, deberán de realizarse las adecuaciones normativas al Estatuto General, a los estatutos orgánicos de los centros universitarios y demás normas universitarias. Es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
La CNDH respalda a la Universidad de Guadalajara contra el recorte al museo. La CNDH remitió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación un oficio en el que expone elementos para respaldar la controversia promovida contra el recorte presupuestal de 140 millones de pesos que afecta la construcción de museos de ciencias ambientales de la Universidad de Guadalajara. En el recurso defiende la personalidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco para promover la controversia constitucional 177/2021. Indica que busca proteger el derecho a la educación y al medio ambiente. El espaldarazo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue remitido a los ministros, quienes deben valorar para determinar si darán entrada a la controversia, lo cual se definirá en las próximas semanas. Es la primera vez que una instancia de nivel federal fija una postura en favor de el reclamo universitario contra el recorte aplicado por el gobierno de Jalisco.
Señal Nacional.
Analizan retos de mujeres para acceder a posiciones de poder. La presidenta del Senado, Olga Sánchez, resaltó que es fundamental romper los techos de cristal en todos los ámbitos a efecto de que las mujeres alcancen las posiciones de poder que estaban vedadas para ellas. Refirió que información de INEGI señala que en el 2021 más del 60% de las personas ocupadas eran hombres y solo el 39% mujeres, y que la brecha salarial en el 2019 entre hombres y mujeres fue de más del 18%.
Señal Internacional.
Ucrania acusa a Rusia de atacar corredor humanitario mientras suman ya 100.000 evacuados.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó el viernes a Rusia de haber atacado con tanques la ruta por la que debía pasar material humanitario para el sitiado puerto de Mariupol.
Mariupol, Volnovakha.
Mariupol y Volnovakha permanecen completamente bloqueadas. Aunque hicimos todo lo necesario para hacer que los corredores humanitarios funcionaran, las tropas rusas no respetaron el cese al fuego. A pesar de esto, decidí enviar un convoy de camiones a Mariupol con comida, agua y medicina. Rusia mantiene el asedio de las grandes ciudades ucranianas, y miles de civiles llevan días protegiéndose de los bombardeos en sótanos y refugios improvisados. En algunos puntos, la situación humanitaria es crítica. En Kiev, la mitad de la población huyó desde el inicio de la invasión, según el alcalde Vitali Klitschko. Mientras que Zelensky dio cuenta de que alrededor de 100.000 personas fueron evacuadas en los últimos dos días de ciudades asediadas. En dos semanas, más de 2 millones de refugiados huyeron a la Unión Europea, cuyos líderes se reunieron el jueves en Versalles, a las afueras de París, para analizar los impactos de la guerra. El bloque de los 27 descartó una vía rápida para el ingreso de Ucrania, como pedía el gobierno de Kiev. Un encuentro en Turquía entre los responsables de la diplomacia de Rusia y Ucrania terminó sin avances, aunque ambas partes se dijeron dispuestas a seguir negociando.
En resumen.
Le presento un resumen de la información esta mañana. Galardonan a 11 mujeres destacadas en Unión de Tula. Conmemorarán el Día Internacional de la Acción por los Ríos, esto con jornadas de limpieza en ríos de Autlán. Crearán en el municipio de Autlán de Navarro el kilómetro de ayuda en apoyo a autlense con enfermedad pulmonar. Analizan los efectos del COVID-19 en el tianguis orgánico del Centro Universitario de la Costa Sur. Realizarán documental sobre Ferruco, guardaparques en la Reserva de Manantlán. La Universidad de Guadalajara transformará todos sus centros universitarios en multitemáticos. La Comisión Estatal de los Nacional de los Derechos Humanos respalda a la Universidad de Guadalajara contra el recorte al museo. Analizan retos de mujeres para acceder a posiciones de poder. Ucrania acusa a Rusia de atacar corredor humanitario mientras suman ya 100.000 evacuados.
Son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió.
Bueno, Elías, pues el equipo de Señal Informativa te queremos desear un muy feliz cumpleaños. Gracias. En este día tan especial. Y bueno, es un pequeño gesto para reconocer este día y tu trabajo en este equipo.
Muchas gracias. Muchísimas gracias por estas mañanitas con las que estamos finalizando y cerrando este espacio. Dejamos micrófono abierto, Dianita.
Pues muchas felicidades, Elia, sabemos que es un día muy especial para ti y te deseamos todo lo mejor hoy y siempre.
Muchas gracias, muchas gracias. Y a Fer, lo queremos escuchar también, ándale, vete así, déjanos los controles así como un pequeño momento y se viene Fer, a ver, que queremos escuchar también a Fernando, nuestro ingeniero en controles operativos, que ustedes no lo ven, pero ahí está Fer, a quienes nos ven por la transmisión en Facebook, hazte para acá para que te conozcan, saluda. Muchas gracias por las mañanitas que me has puesto hoy.
Te paso un feliz día, Elia, en compañía de las personas que te apreciamos y te queremos mucho, y en compañía de tu familia, y que esperemos que pues sigas pasándotela bien.
Muchas gracias.
Lleno de grandes sorpresas.
Ay, muchas gracias, esperemos que así sea. Muchas gracias, queridos compañeros radialistas. Así me despido esta mañana, bien apapachada. Muchas gracias, qué bonita sorpresa. Muy contenta, por supuesto, de todo este gran equipo humano, al que también aprecio, quiero y valoro muchísimo, en demasía. Por supuesto, todo su gran trabajo, su calidad humana, su amistad, su cariño. Sin ustedes, esto no sería posible. Por lo tanto, este gran equipo, del cual me siento tan contenta y tan orgullosa, y es mi mejor regalo este día, por su compromiso y su entrega. Muchas gracias. Me despido con esta frase de Juan Ramón Jiménez. Dice, mi libertad consiste en tomar de la vida lo que me parece mejor para mí y para todos los que me rodean, en darlo con mi vida. Gracias, muchas gracias. Que tenga usted un excelente fin de semana. Nos escuchamos el día lunes.
Hoy por ser día de tu santo, te deseamos felicidades.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Transmite.